Saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy miércoles 11 de junio. Empezamos por las damas, porque hoy tenemos dos. Podemos elegir, y ahora a qué lío, a cuál de las dos saludo primero.
Compromiso.
Ana Laura de Giorgi, buen día.
Buenos días.
Ana Laura Riguar, ¿cómo te va?
Bien.
Vamos a simplificar esto llamándole a una Ana Laura y a la otra Ana.
Está bien.
Hacemos así, así los oyentes
nos escuchan. Ana, para mí está bien.
Bueno. Juan Carlos Dollinar, ¿cómo te va?
Muy buenos días, un gusto.
Y Graciano Pascale, a quien saludo por teléfono, porque no está en Montevideo. ¿Dónde andas, Graciano?
Exactamente. Buenos días, Emiliano. Buenos días a los compañeros de la tertulia. Estamos en Punta del Este. Estamos transmitiendo de una sala que el Hotel Conrad habilitó especialmente para nosotros. Y hemos venido aquí desde el lunes pasado para oficiar como coordinador, como moderador de un seminario que está dictando el doctor Luis Costa Bonino sobre dirección de campañas electorales. Es un seminario en el que participan más o menos 80 dirigentes políticos y consultores de opinión pública de varios países de América Latina, y bueno, se nos ha hecho el honor de invitarnos a actuar como moderadores, y aquí estamos, Emiliano, pero atendiendo ahora los dos compromisos. Salimos de la mesa de la sala Río de Janeiro y estamos en la sala Viña del Mar, desde donde estamos transmitiendo en este momento.
Ya hablaremos en otro momento de marketing político, que creo que es una disciplina que todavía genera muchas dudas y creo que vale la pena conocer a fondo, ¿no? El presidente de la República, Tabaré Vázquez, mantuvo ayer una inusual discusión en la calle con un dirigente sindical que lo enfrentó en la puerta de la Universidad de la República. Ustedes saben, el hecho ocurrió sobre el mediodía, cuando Vázquez llegaba a la universidad para participar de un taller sobre investigación e innovación para la inclusión social. Cuando se encontraba en la puerta del edificio, un dirigente de la agremiación de funcionarios de la Universidad de la República se interpuso y le increpó al presidente que el 4.5% del PBI para la educación no debía incluir otros sectores, salvo el presupuesto de la ANEP y de la propia Universidad de la República. Durante el diálogo, que transcurrió siempre en un tono firme, pero respetuoso, Vázquez explicó que el gobierno ha destinado más de 1.500 millones de dólares para la educación, lo que representa un aumento, porque estamos, decía Vázquez, en tres veces lo que se destinaba antes de que asumiera esta administración. El presidente comentó además que el gobierno considera que se va a llegar al 4.5% del PBI y que es razonable tener en cuenta otros destinos, otros rubros que no son solo ANEP y universidad.
Tenemos diferencia en cuanto al encargo, pero no se olvide, compañero, que en el gobierno nacional no hay, en la universidad sí, pero en el gobierno nacional no hay autogobierno, y el gobierno ha tomado una determinación con la que se puede estar de acuerdo o no, que estábamos dispuestos a discutirla con respeto, como está haciendo usted en este momento, con argumentos sólidos, pero le tenemos que decir cuál es también nuestra posición.
Señor presidente, los trabajadores vamos a seguir insistiendo para resolver y que la universidad dé la educación al 4.5 real, más allá de los componentes que han variado.
Están en todo su derecho. Y para eso estamos trabajando en esa dirección. Ustedes han recibido, sin duda, mejoras presupuestales como nunca en la historia del país argentino. Hemos triplicado, yo les agradezco mucho, pero hemos más que triplicado el presupuesto para la universidad. El esfuerzo, reitero, no es del gobierno, porque los dineros no son de los gobiernos, son de todos los ciudadanos. Y tenemos que tratar de administrarlo, porque también hay los requerimientos de otros grupos de trabajadores, de políticas sociales, como quieran. Ojalá pudiéramos llegar a mucho más del 4.5% para la educación. Pero creo que es el futuro al que tiene que determinar.
Yo me quisiera decir, con respecto, que nuestros hijos crecieron con mucha
gente. ¿Cómo observaron ustedes este intercambio que se dio ayer, Juan Carlos?
Bueno, hay dos formas de mirarlo, ¿verdad? Uno es el hecho en sí mismo, como no es la primera vez, no es tan inusual, te corrijo, Emiliano, no es tan inusual, porque Vázquez ya en alguna otra oportunidad lo hemos visto parándose frente a una manifestación, uh-huh, ya sea frente a la Casa de Gobierno, y dialogando con la gente que estaba haciendo algún reclamo. También lo hizo alguna vez en el interior del país con algún consejo de ministros.
Efectivamente.
O sea que yo, por lo menos, ayer me acordaba de algunas dos o tres situaciones en las cuales lo hace, Y que, digo, ese hecho en sí mismo me parece que le hace bien a la institución presidencia, no solo le hace bien a Vázquez, obviamente. Son del quehacer republicano democrático positivo que a veces se pierde, que a veces hemos perdido. No siempre, digo, el presidente Valle tuvo un estilo que después lo perdió porque la catástrofe era tan grande que ya era imposible mantener esos diálogos, pero digo que son cosas que le hacen bien al país, que uno siente, bueno, que es el presidente que se para a hablar, no era un ciudadano común, era un dirigente gremial, pero un manifestante que está protestando contra el gobierno y trata de darle la explicación de ese argumento. Esa es una forma de verlo. Hay otra que la dejo para una segunda intervención, sí, que es el tema de fondo en sí mismo, ¿no?
Vamos a los otros comentarios. Yo coincido con Don Llenar. Me gustaría repasar un poco que esto se dio ayer en un seminario que organizamos con CSIC, donde se abrió un nuevo programa de proyectos para la inclusión social, que se reabre este programa con producto del dinero que se le ha dado a la universidad, ¿no? Eso para contextualizar un poco que no todo se va en salario, sino que esto también tiene otras repercusiones que repercuten a nivel del país. Coincido con Don Llenar respecto a que fue muy saludable la actitud que tuvo el presidente Vázquez y se lo reconoció el propio rector, que es una persona directamente involucrada en que la universidad tenga más recursos. Ahora bien, más allá de esa actitud dialogal que tuvo el presidente Vázquez, que me parece que le hace muy bien no solo la cuestión democrática, sino la situación en que está la educación hoy, que es de bastante conflicto, tampoco perdió la oportunidad de hacer ciertos reproches como, por ejemplo, no se ha ejecutado todo lo que se le ha asignado. Sí, y eso sí. Creo que fue algo muy inteligente de parte del presidente Vázquez.
Sí, sí, porque, por ejemplo, en determinado momento le dicen, con este 4.5% ni la ANEP ni la universidad llegan a cumplir con sus necesidades encaradas en el marco del país productivo, y allí Vázquez contesta, estamos de acuerdo, pero si vamos a la ejecución presupuestal de ambos organismos, no han cumplido con la ejecución del 100% de lo que ya tenían asignado. Entonces, añadió, el tema de la educación es muy importante, no pasa solo por los dineros que se le dé, sino también porque mejoremos la gestión en la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo lo vi como un acto simpático, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? Que no le doy quizá tanta importancia como percibo que le dan ustedes. Por lo siguiente, me parece que es un acto que sí, a ver, tiene como una importancia simbólica o de, más bien porque todo esto es mediático, o sea, porque el resto se entera y percibe al presidente como algo próximo, desde ese punto de vista. Ahora, como una cuestión de democratización, hasta ahí lo veo. Porque, claro, también está el riesgo que cada uno que tenga un reclamo y quiera decirle algo al presidente se empiece a arrimar y empiece, y eso no solo por la muchedumbre en torno al presidente, sino porque no son los mecanismos, digamos, que están previstos en una democracia, porque entonces el que puede ir o puede estar más cerca o pega el grito antes. Y esto me contaron justo, traigo acá una anécdota que me habían contado de la Conferencia Regional de Educación Superior que se hizo en Cartagena de Indias la semana pasada, que casualmente ocurrió algo similar. Desde cuando entra Uribe, desde la tribuna un estudiante empieza con reclamos, a exigirle al presidente reclamos, y el presidente se detiene en la marcha hacia el estrado y lo invita a pasar al estrado al estudiante. Y finalmente terminan en un ping-pong de reclamos y respuestas de Uribe. Curioso, ¿no?, la coincidencia. Pero bueno, como esta necesidad de esa cuestión de cercanía, y en este caso creo que además porque estaba la prensa, ¿no? O sea que desde un punto de vista bienvenido. Pero y desde un punto de vista tampoco...
¿Tú dices que Vázquez decidió tener ese intercambio porque estaban las cámaras y los micrófonos delante?
Yo digo que la oportunidad... Él, no sé, porque es la verdad que es admirable la intuición política y lo bien que se desenvuelve en estas situaciones. En la rapidez de... Seguramente también un tema que él quería hablar.
Graciano, ¿tú cómo lo viste?
Bueno, básicamente coincido con los enfoques de ustedes, pero yo pondría el énfasis en el otro personaje de ese diálogo. Todos ustedes han destacado, y yo me sumo naturalmente, al espíritu republicano, esa sencillez que ha caracterizado siempre históricamente el contacto entre los gobernantes y los gobernados del Uruguay. Pero me quiero detener en el personaje anónimo, yo por lo menos no conozco el nombre, supongo que será un dirigente gremial del sector universitario que les puso el reclamo al presidente. Y lo puso de una manera muy respetuosa, muy correcta, firme, naturalmente, pero muy correcta. Y quiero destacarlo porque en el periodo pasado, y creo que Juan Carlos Dollenar hacía referencia a un estilo similar, de proximidad con la gente que tenía el doctor Valle en su anterior presidencia, recuerdo que en un acto en que implicaba también presencia del público, un dirigente, si no me equivoco, un dirigente sindical del gremio del taxi, si es que la memoria no me falla, en una ocasión similar le dijo un insulto al presidente Valle absolutamente irreproducible por la radio, y que obviamente descalificaba en primer lugar a quien había emitido ese insulto. De manera que yo en este episodio quiero destacar sobre todo la corrección y la altura del dirigente gremial, que a diferencia de lo que hizo un colega dirigente gremial en el periodo pasado, en esta ocasión se expresó en términos muy correctos con la máxima autoridad del país.
Sí, sí, hay varios antecedentes de episodios como este en los que los interlocutores se pasaron, digamos, de la raya. Yo estaba recordando ahora un intercambio que tuvo la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, con militantes del sindicato de funcionarios de salud pública. Claro. Fue terrible, porque allí sí que se levantaron las voces de un lado y del otro, pero sobre todo la dirigente, era una mujer, la increpaba en términos muy severos. El diálogo de ayer transcurrió por otro carril.
O Erlich Adion, ¿no? Que cuando casi le tiran la puerta abajo el despacho, pero cuando se mete ahí. Pero yo creo que tienen valores simbólicos, no son valores, digamos, no implican hechos que no se gobierna así, ¿verdad? No. Obviamente, no se gobierna así. Pero simbólicamente, yo creo que siempre los gobernantes a la gente, a la población, tiene que enviarle mensajes positivos. Y tiene que estar los medios, ¿verdad? Tiene que estar la televisión, la radio. Entonces el tipo le envía un mensaje positivo a la población. Lamentablemente, AFUR, hoy, en el día de hoy, después de este episodio, responde en malos términos, ¿no? Acusando al presidente de mentiroso, de que miente en esa intervención. Ya el término que está mintiendo me desagradó, aunque yo reconozco dónde están las diferencias, sé dónde están las diferencias, pero hoy lo acusa de mentiroso, de que tergiversa todo, cuando en realidad hay dos formas de ver el asunto, que una la que tiene el gobierno, otra la que tiene los gremios de la enseñanza. No creo que nadie mienta, simplemente, bueno, ¿Dónde contamos el 4,5? ¿Dónde lo contamos? Pero bueno, ahora hay un hecho refutable, ¿verdad? Es decir, esto, que este gobierno es el gobierno que más recursos le ha otorgado a la educación, sin lugar a dudas. Y esto es objetivo, estos son números, ¿verdad? No hay comparación posible con gobiernos anteriores. Sin embargo, está siendo bombardeado por los gremios de la enseñanza de forma muy fuerte, creo que injustamente. Está habiendo poca tolerancia a lo que ha sido un esfuerzo, que además Vázquez lo dijo ayer con mucha precisión. No es un esfuerzo nuestro, dijo Vázquez, es un esfuerzo de la ciudadanía. ¿Por qué te lo sacamos los impuestos?
Sí, además, claro, en el eje del debate, como que impresiona el hecho de que la obsesión sea un número, ¿no? Como que se llega a plantear este intercambio mano a mano, incluso con el presidente de la República, todo centrado en un número, en 4.5% del producto para la educación, a lo que el propio Vázquez le dice, bueno, pero ojo que no son solo números, ¿no? Tenemos que hablar también de calidad en la gestión, de calidad en los resultados. ¿Qué dicen ustedes de eso?
Sí, yo por supuesto que creo que este gobierno es el que le ha dado más recursos a la educación. Creo que si ha existido una falla, la falla no estuvo en la medida en qué montos se dieron, sino en cómo se procedió a dar esos montos y cómo se procedió a dar la discusión. Creo que acá hay que contextualizar todo lo que pasó con el debate educativo, que eso fue una marca que quedó. Y bueno, y hay que contextualizar también eso, ¿no? Bueno, se presiona y se reclama cada vez más en la medida que no hubieron espacios de participación, o sí hubieron espacios de participación, pero hubo un conflicto en torno a eso. Y me parece también que, bueno, si bien parece un poco desproporcionado que se discuta en torno a un número, es el rol de los gremios, de los sindicatos, reclamar por sus intereses particulares. Eso es parte de la política.
¿No le interesa a un sindicato la calidad de la educación, la calidad de la gestión?
Sí, por supuesto que le interesa, pero eso luego, diríamos, se decide a la interna, por ejemplo, en el caso de la universidad, ¿no? Lo que nosotros necesitamos a la interna de la universidad para empezar a mejorar la calidad de la educación, la eficiencia, para mejorar los resultados, para mejorar la docencia, la investigación, etcétera, etcétera, necesitamos más recursos. Eso es un dato de la realidad. Y bueno, se presiona por eso. Yo creo que, si bien estoy muchas veces estoy desconforme con las formas de actuar de AFUR, incluso ayer era un seminario organizado por la CSIC, teníamos el honor de tener el presidente Vázquez en nuestra casa de estudio y nos sentíamos, en parte, avergonzados por lo que se iba a suceder. Esa es la realidad.
Ocurrió otra cosa. El seminario en sí casi que no existió en los medios.
Por supuesto.
No, sí existió este entredicho, la protesta, el diálogo con Vázquez, ¿no?
Ahora, una cosa muy breve. Yo que pago para la educación, la pago con impuestos, no quiero que la calidad de la educación de la Universidad de la República sea una discusión para adentro. Porque no me pueden pedir plata y después me dicen, no, pero usted no se meta que acabamos de discutir adentro el tema de la calidad de la educación en la universidad o en donde sea, es para afuera, no es para adentro.
No, porque
de afuera
no
donde viene
eso.
La plata.
No, yo no digo eso, pero sí creo que es legítimo que primero se reclamen recursos económicos. Creo que es parte de la lógica de los gremios y de los sindicatos. Me parece que eso es lógico, no digo ni que esté bien ni que esté mal.
Yo creo
que
sí. Sí, yo creo que igual el debate tiene que ser hacia adentro y hacia afuera, y de afuera hacia adentro, digo, más en diálogo entre lo que la sociedad, porque además la sociedad es algo muy amplio, ¿no? Es distintos sectores de la sociedad, distintos intereses, en y hacia afuera. Nosotros en la universidad estamos viviendo un proceso de cambio, el seminario ese de ayer fue sintomático, justamente en el que se buscaba, porque después de tarde trabajamos en talleres, y lo que se buscaba era determinar qué se iba a investigar en diálogo con los actores que estaban en esos tres temas que estábamos que se planteaban para investigar esta vez, que era salud, el plan Ceibal y
programa integral metropolitano
y sobre el programa el área metropolitana. A mí lo que me parece que van en las dos cosas, lo que pasa que en eso por un lado, ¿no? Y van en las dos cosas también en el tema del presupuesto que estamos hablando, el famoso 4,5. Ahí están discutiendo cómo se suma el 4,5, ¿no? Y obviamente ahí tiene que ver todo lo que tiene que ver con la educación. Y estoy de acuerdo en que también hay que, a la vez que se pide más, también plantear cambios, ¿no? Por esto que tú decís, como contribuyente, por decirlo de alguna forma. Pero lo que pasa es que la educación está partiendo de lugares tan paupérrimos desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la calidad de los recursos que tiene. Nosotros perdemos en la universidad permanentemente jóvenes porque tenemos sueldos de ingreso de 3,000 pesos. Para investigadores jóvenes y claro, donde se avive el mercado o se van para el exterior, digamos, porque en cualquier lugar ganan mucho mejor y más con un título universitario.
Emiliano.
Además de toda la infraestructura, ¿no?
Sí, claro, pero pasa que ahí venimos a otra discusión, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos sectores de la sociedad uruguaya están con problemas, por ejemplo, de presupuesto, por problemas de ingresos? Y no se puede pretender que todo se resuelva ya, ¿no? Que todo se resuelva en 2 años, 3 años. Ayer Vázquez se lo decía en cuanto a cómo ha aumentado el presupuesto de la universidad en especial, o de la educación, ¿no?
Hay que ver las camionetas 4x4 en la puerta de alguna facultad y uno dice, ¿cómo estos muchachos no pagan nada por venir a estudiar acá?
Pero
cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de presupuesto,
porque ahí necesitamos le pido a la gente
que nunca va a llegar a la universidad que ponga plata para que los hijos de los estancieros vayan a estudiar agronomía. Ah, no, digo, Dios mío, esto algo está mal, algo está dado.
Graciano,
digo, como dijo Mujica, ¿no?
Bueno, creo que Ana o Ana Laura estaba diciendo que íbamos a entrar en 5 tertulias, así que no.
Ana Laura,
yo creo que no, vamos a terminar esta porque además tenemos otros dos temas, o sea que se imaginarán que la provocación, entre comillas, la buena provocación que hace Juan Carlos, a mí me genera también muchas cosas y con mucho gusto me encantaría profundizar el tema de la matrícula universitaria. Pero hay una cuenta muy sencilla que hay que hacer, que todos deberían de hacer, todos en el gobierno y en los sindicatos, antes de avanzar en la discusión. Muy bien, se dice que es insuficiente el presupuesto, pero la enseñanza universitaria hoy, y desde hace ya 20 años, no es monopólica del Estado. Ya en los últimos 20 años la oferta universitaria privada ha crecido y en este momento, yo no tengo cifras a la mano, pero de memoria creo que debe estar en el 20% de la oferta total de la enseñanza universitaria la que ofrece, o la que es atendida, mejor dicho, por el sector privado. Entonces, la cuenta es muy sencilla. ¿Cuánto cuesta un estudiante promedio en la Universidad de la República y cuánto cuesta un estudiante promedio en la universidad privada? ¿Cuál es el nivel de la calidad educativa que recibe el estudiante por ese mismo dinero en la Universidad de la República y cuál es la calidad que recibe por ese dinero que sale de su bolsillo, en ese caso, en la enseñanza privada? Porque en el caso de la enseñanza pública sale del bolsillo de todos, en el caso de la enseñanza privada sale del bolsillo de los padres del estudiante, pero es dinero al fin, y ese dinero merece el mismo respeto, tanto en el sector privado como en el público. Entonces, primero hacer esa cuenta, yo no la tengo hecha, pero alguien la puede hacer, dividir el presupuesto universitario por la cantidad de estudiantes, y ahí sale cuánto cuesta cada uno y cuánto cuesta la universidad privada, y comparar costos y comparar resultados. Y si la gente en el sector universitario tuviera la misma posibilidad que hoy tiene en el sector de la salud, donde puede elegir entre salud pública y una mutualista privada, ¿verdad? Si la gente pudiera hoy elegir la educación de los hijos entre la universidad pública y la privada, como hace con la salud, ¿verdad? Yo me pregunto cuánta gente seguiría eligiendo la universidad privada. Y esa es la pregunta que nos tenemos que formular. Y cuando nos formulemos y nos contestemos esa pregunta, muchas de las cuestiones que se están planteando hoy van a empezar a encontrar solución.